Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Nuevamente aquí reunidos para este un episodio más en la segunda temporada de Equilibra tu Mente, el programa que trata de ayudarnos a buscar el equilibrio tanto emocional como psicológico, mental, de todo tipo. Para esto, bueno, pues queremos agradecer nuevamente a la participación y la ayuda que nos hacen ustedes con el gran favor de escucharnos y de repente también que nos hacen sus comentarios acerca de cómo, qué tanto impacto les está haciendo. Y bueno, pues agradecerles que precisamente para eso es que estamos nosotros aquí, semana con semana, transmitiendo este programa. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema interesante, no sin antes, bueno, darles la bienvenida a mis compañeras que van a estar aquí con nosotros, conmigo nuevamente, acompañándonos en un programa más. Katia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Pues muy feliz y aquí con un nuevo tema, esperemos que les guste.
Excelente, muchísimas gracias. Ana Ruth, ¿cómo te ha ido?
Muy bien, gracias, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes y como dice Katia, con un tema súper interesante, esperamos que sea de su agrado.
Totalmente, y es algo que bueno que ya tenemos ya varios años viviendo con ello, pero no sin antes, esto no para y no dejamos nunca de asombrarnos. Se trata de las redes sociales, que bueno, pues es una herramienta muy interesante de comunicación y que tendrá sus pros y sus contras, ya lo estaremos hablando. Pero Katia, ¿cuál sería tu primer apunte? Desde tu punto de vista o como tú en lo personal, ¿cómo manejas o cómo es para ti lo que viene siendo las redes sociales?
Pues creo que las redes sociales para todos en este punto son pues básicas. Y ahora sí que las utilizamos para todo en nuestra vida. Y exacto, o sea, tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Entonces yo creo que sí tenemos que aprender a manejarlas y con cuidado porque puede pasar de todo. Como nos puede beneficiar, también podemos encontrarnos por ahí algunas cosas.
Claro. Y como, bueno, pues aprovechando ahorita que mencionas, ¿qué cosas como positivas has encontrado o tú ves que existen en las redes sociales?
Bueno, pues aparte de la comunicación, que es mucho más rápida, digo, ahora estamos al alcance de un mensajito para comunicarnos con alguien que no esté cerca, alguien que no vemos hace mucho, creo que también nos ha ayudado mucho como en temas de, por ejemplo, a los negocios. Alguien que vende un producto, alguien que, no sé, tiene su propio negocio, ahora es mucho más fácil anunciarte y que las personas te conozcan y llegar al alcance de muchas más personas que a lo mejor antes era un poco, no sé, más difícil, que teníamos que hacer folletos o que, bueno, lo de siempre, ¿no? Que de voz en voz vamos conociendo, pero creo que ahora es mucho, mucho más fácil encontrarnos y todo lo que necesitas, ahora sí que lo encuentras rápido.
Así es, sí, muy de acuerdo contigo, Katia, ha facilitado mucho negocios y la comunicación en sí con las personas. ¿Qué otras cosas te ocurren, Ana Ruth? ¿Qué utilidades positivas le has encontrado a esto llamado redes sociales?
Bueno, desde que se iniciaron todas estas situaciones de redes sociales, la posibilidad de encontrar con amigos del pasado que por algunas causas o circunstancias hayamos dejado de tener ese contacto y tomando como la experiencia que nos está tocando a todos vivir desde hace un año y ya ni ya llevo la cuenta, la posibilidad de tener esa cercanía, aunque sea por medio de una pantalla, con familiares que no podemos estar viendo por su seguridad o por mantenerlos protegidos. Creo que esta parte ha sido bien padre, muy, pues es cuando dices, con lo que cuento la voy a aprovechar al máximo, esa y la otra, la posibilidad de poder tomar cursos, estando donde te encuentres, desde la universidad o el espacio que te guste, poder tomar y disfrutar y aprovechar la cantidad de ofertas que hay. En ese sentido, esos son como los puntos positivos que yo veo.
Poder grabar podcast, ¿verdad?
Exacto, poder llegar, así es.
que no necesitamos estar en un mismo lugar. Sí, es una maravilla. Mira, creo esto que dices, bueno, que comenta también Katia, acerca de acercarnos, valga la redundancia, es lógicamente la herramienta más, lo más interesante de todo esto, ¿no? O sea, optimizamos tiempo, esfuerzo, dinero, traslados, muchísimas cosas. El mundo cambió, pero es que estas herramientas ya las teníamos desde mucho antes, pero no las habíamos utilizado. De hecho, bueno, en lo personal, ahorita ya tengo ya más pacientes de videollamada, definitivo. O sea, ya tengo ya, sí, muchos más de videollamada, y es como romper esa barrera. Yo recuerdo que todavía hace años yo decía, ay, ¿cómo voy a dar una terapia por un celular? Claro que no. No, o sea, la gente, incluso en la misma ciudad de Guadalajara donde yo estoy, normalmente la gente ya prefiere, ay, no, está muy lejos, ay, no, mejor nos vemos por videollamada. Perfecto, por mí, excelente. O sea, yo no estoy yendo todos los días al consultorio precisamente por la pandemia, por razones logísticas, sobre todo porque, bueno, es un núcleo de varios especialistas, pero independientemente de eso, o sea, ya la gente me dice, no, mejor videollamada, entonces es la comodidad, ¿no? Pero por otro lado también es esta situación de que hoy en día, si dijéramos, mucha gente ya lo ve así, ¿no? Pero utópicamente que ya dijéramos, ya mañana ya no hay COVID, ya todos estamos sanos, ya nadie se va a enfermar en el mundo, ya la gente ya no vamos a regresar a lo mismo. O sea, eso es lo, yo para mí lo veo una de las cosas muy padres. O sea, ya no es necesario que vayas a tu oficina a trabajar. O sea, desde tu casa puedes trabajar, desde, o sea, puedes hacer muchas reuniones, puedes hacer muchas cosas, ¿no? A distancia. Ok, perfecto. Reencontrarnos con personas que ni nos acordábamos, familiares, estamos como mucho más cercanos a muchísimas cosas que sí son maravillosas y que estamos disfrutando de esa situación. Pero ¿qué sucede también en la parte no tan positiva que tú abriste ese canal? Katia, ¿tú cómo qué cosas has visto o que no te gustan tanto de las redes sociales?
Creo que hay varios puntos que son muy importantes, pero por ejemplo, algo que a lo mejor ya es tan común que compartimos información sobre todo lo que hacemos en nuestra vida. O sea, ya no es ni siquiera necesario preguntarle a la persona en dónde estudia, dónde vives. O sea, podemos saber exactamente en el momento en dónde está, qué está haciendo, con quién está, porque todo lo publicamos. O sea, la verdad es que es muy, muy fácil. Cualquier información, te metes al perfil de la persona y casi, casi ahí conoces toda su vida. Y creo que eso puede llegar a ser, pues, de cuidado, más que nada, porque no sabemos a quién le puede llegar toda esa información y para qué la vayan a usar.
Así es, sí, esa es una de las, sí, o sea, viéndolo lo riesgoso, porque tú crees que porque son amigos o somos amigos en la red social, significa que realmente lo somos. Y no es así, o sea, no sabemos quién, por más candados que de repente pongamos a ponerle candados a una cuenta de Facebook, de Instagram, de WhatsApp o de lo que sea, pero igual de todas formas puede haber infiltración. Entonces, bueno, no sé, aquí tú me estás dando la pauta para decir, entonces hay que tener cuidado con lo que publicamos. Si yo le estoy diciendo al mundo, mira, estoy de vacaciones, mira, o sea, como diciendo, mi casa está sola. O sea, miren, este es mi coche, este es mi casa, este es mi familia. O sea, les estoy dando, como dices tú, o sea, toda la información, incluso por medio de fotos, aparte de la que, bueno, ya de plano, aparte, pues que te pone como, no requisitos, si lo quieres llenar, los llenas, si no, no sé, muchas cosas personales que tus gustos, tus aficiones, lo cual, pues, bueno, tiene sus pros y sus contras. Ana Ruth, en esta parte, tú, ¿qué nos comentas acerca de esta parte?
Mira, creo que es muy importante y muy, muy, pues de mucha connotación lo que está diciendo Katia. Yo creo que ese es un punto donde sí tendría que haber como un foco rojo o por lo menos de alerta. Pero creo que lo que más me llama la atención es la parte que también conlleva a ¿y qué tanto es verdad lo que te están contando? O sea, ¿realmente te consta que eso es su realidad? ¿Realmente te consta que esa es su vida? Sigo a una doctora psiquiatra española donde da pues pláticas de su trabajo como psiquiatra y ella comentaba que le llegó una chava influencer modelo española, pero era un mar de llantos, toda histérica, toda nerviosa, todo. Y a la hora que vio el reloj y era la hora de subir fotos para sus seguidores, hagan de cuenta como se cambió, se tomó la foto, dijo, es que si no lo hago, ellos se van a sentir mal, y que la psiquiatra dijo, ¿what? O sea, ¿fuiste consciente del cambio? Entonces, ahí yo retomo o me voy a la otra parte que decía Katia. Una, lo peligroso, dadas las circunstancias, de subir tu todo lo que haces en el día. Pero por otro lado, la parte donde no es mucha, no es verdad. Claro. Lamentablemente los chavos o las personas que están tan metidos en este punto de las redes sociales dan por hecho que conocen a esa persona y que conocen lo que hacen y siguen sus consejos. Esa es la parte que a mí se me hace más peligrosa de las redes sociales.
Sí, porque fíjate, bueno, realmente es una apariencia, ¿no? O sea, vámonos yéndonos a la realidad. O sea, todos tratamos de aparentar ser más felices de lo que realmente somos. Porque, bueno, pues de entrada lo hacemos, ¿no?, sin redes sociales, ¿no? Vamos por la calle, encontramos a alguien, lo saludamos. ¿Cómo estás? Bien. Y ese es, ya no me preguntes más. Yo también bien, y ya los dos se dieron el avión. Bien, tú bien también, ya, chido, bien, ya. Nos dimos el avión los dos. Pero realmente, ya yéndonos, como dices tú, en las redes sociales, claro, vamos a tratar de aparentar, poner la cara bonita, la familia bonita, o sea, la familia perfecta, todo feliz, y luego además, mi familia, que el motor de mi vida, y pero están en la greña y andan pues, al borde del divorcio, ¿no? Pero bueno, una cosa es aparentar, y ahí, bueno, uno es lo que uno aparenta, está bien, bueno, no está bien, pero bueno, así es. El problema aquí, esto que dices, Ana Ruth, es muy interesante, es que qué tanto impacto lo que yo publico y lo que yo digo estoy dando a los demás, porque puedo yo, o sea, si yo ya de por sí soy medio depresivo, y luego veo que fulanita es, Ana Ruth es bien feliz en su vida, Katia es inmensamente feliz en su vida porque eso muestra, o sea, yo sí lo tomo, y luego voy con Arturo, con otros amigos en general, y empiezo a ver que su vida de todos es feliz, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? Porque yo no soy feliz, yo no estoy a gusto, yo no tengo la familia perfecta, yo no tengo no sé, todo, la casa perfecta, las vacaciones perfectas. Entonces ahí es donde sí es un riesgo para las personas, o sea, para las personas que siguen a los demás, pero como curioso, o sea, también ahí ya, bueno, hablaste de muchas cosas también en la Ruth interesantes, o sea, uno es el impacto, porque para bien o para mal lo que yo diga va a impactar, positivo o negativo. O sea, hay que tener mucho cuidado también, no tanto por el qué dirán mío, de mí, sino más bien de si yo ya soy un influencer, no necesariamente es alguien que sale en YouTube o una persona así que tiene 10,000 seguidores. A veces somos influencers de 2-3 personas, o sea, porque sin que yo lo piense o yo lo planee, las personas me siguen y me leen. Y a veces tú dices, ay, tengo 35 likes. Pero de esos 35 likes hubo 78 personas más que lo leyeron, que aunque les gustó no les puso. O sea, a mí me llegó a pasar muchas veces, ¿no? Así que personas que me dicen, oye, me encanta lo que publicas. Ah, sí, nunca te pongo like porque me da pena, pero me encanta, tú sigue poniendo lo que... Ah, pues, o sea, te das cuenta del impacto y de que las personas realmente están al pendiente de todo lo que publicamos. El punto es, para bien o para mal, digo, con esta parte de donde qué tanto nosotros somos como rehenes de eso. Incluso también esto que comentas de esta chica, esta influencer, esta mujer que tiene que mandar, dice, tengo que mandar más que por el bien de los de las personas seguidores, también por ella, porque es como él mi parte de mi ego que necesito. Yo estar como vigente. Si no estoy vigente en las redes sociales, estoy muerto. O sea, literalmente, si yo dejo de publicar 2 o 3 días, hay gente que así lo ve, no estoy diciendo que así sea, o sea, hay gente que así lo ve, o sea, tienes que estar constantemente mandando información, tienes que estar mandando publicaciones como para sentir que estás vivo, mandando fotos, y si no tengo likes también me cae una depresión horrible, o sea, tengo tan poquitos likes y tan poquita gente que, ¿por qué? Y luego me encanta, tengo esto, tengo aquello, entonces sí es complicado. No sé tú, Katia, ¿cómo veas esta parte donde ahora viéndolo como personas a las que seguimos?
Sí, pues de hecho muchas veces ya están, yo misma me he sorprendido haciendo eso, o sea, que estamos viendo la página de alguien que seguimos, y de repente yo digo, ay, qué padre, qué bonito viaje, yo quisiera estar ahí, pero se mete tanto en nuestras mentes que empezamos a ponernos como expectativas que a lo mejor son falsas, o sea, realmente lo que decíamos, no sabemos qué está pasando detrás de esa foto, no sabemos si la persona realmente estaba disfrutando el lugar, el momento, a lo mejor estaba muy triste y nos está publicando que está en las mejores vacaciones de su vida y todos queremos esas vacaciones y nos sentimos mal porque no las tenemos. Entonces creo que empezamos a querer tener cosas que, pues que a veces ni siquiera son tan reales. Y sí, terminamos sintiéndonos mal nosotros porque no tenemos lo mismo que ellos.
Exacto, el coche, las cosas que vemos, no sé, cosas que de repente vemos que las otras personas lo ven, lo ponen ahí, lo ves y dices, oye, qué casa tan maravillosa, dónde vive, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí esa es una parte interesante, pero aún así yo iría un poquito más allá en cuanto a lo que viene siendo lo que conlleva la identidad, porque algo así también comentaste al principio, Katia, y también creo que Naru también lo comentó, o sea, no sabemos quién está al otro lado del perfil, no sé, o sea, realmente que suplantan o hackean personalidades. Naru, ¿qué nos comentas?
Mira, ahorita me llama mucho la atención lo que comentas tú y retomando lo que hemos estado hablando, pero me llama mucho la atención lo que dices de retomar como la parte, y yo sí te quería preguntar, Armando, aquí cuál es el fundamento de esas situaciones, falta de autoestima o trae situaciones más profundas, o es meramente falta de autoestima el basarme solo mi alegría o mi tristeza en el dedito arriba, en que ya tengo más seguidores. ¿Es realmente por autoestima o hay otra situación más profunda que haga que esta situación sea latente?
Mira, sí, es parte de la autoestima, es parte del sentir que somos menos o somos más, o sea, que nos catalogamos. Vámonos a lo más básico, lo primitivo, me refiero más cuando estamos más pequeños, desde el kinder, la estrellita o las orejas de burro, bueno, ya creo que ya no se usan, pero sí como el estigma de que eres bueno o eres malo, o eres buen estudiante o eres un niño problema, ya en la primaria también con las calificaciones, o sea, a veces nos aferramos más a tener un 10 más que aprender, o sea, yo digo, bueno, es mi opinión, ¿no? O sea, sería lo ideal, mejor, o sea, sería preferible más bien a tu hijo, perfecto, tienes 10, no me importa que tengas 8, hijo, ¿qué aprendiste? No, pues esto, perfecto, está aprendiendo, que a decir, bueno, nomás se lo aprendió de memoria, o realmente, o copió, no sabemos, pero sacó 10, entonces dices tú, a ver, bueno, ¿qué tanto estamos realmente siendo catalogados por buenas o malas personas con eso? Y luego, si tenemos papás o tenemos maestros que se la pasan como comparando, aprende a fulanito, aprende a tu hermano, aprende a tu hermana, haces esto, o sea, son situaciones que ya desde ahí me están catalogando una baja autoestima cuando no tengo una buena calificación, o depende, pues cada quien, ¿no? Cada quien vive de la manera diferente las cosas, pero ya hablando ya de los likes y de esto, sí, definitivamente tiene mucho que ver con mi autoestima o como de lo que nos compartía Katia, o sea, qué tanta expectativa yo estoy, que, o sea, no estoy tan a gusto o yo quisiera más de mi parte, de mi vida, o tener, lograr, viajar, etcétera, etcétera. Y decir, híjole, me siento menos porque otras personas sí pueden u otras personas logran o alcanzan, ¿no? Pero sí, sí tiene mucho que ver con la autoestima, sí tiene mucho que ver con esa sensación de querer ser mejor, esa competitividad y sí, o sea, de plano, son situaciones que nosotros la podemos ver así muy, muy suavemente, pero hay gente que de plano sí lo sienten muy, 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 o sea, les llega muy, muy hondo. Perdón, Katia, ibas también a comentar hace ratito algo acerca de esto.
No, bueno, me acordé de una, me escuché de alguna encuesta que hicieron sobre la relación que tenía la depresión con las redes sociales, que influía mucho, que contaba que cuando empezó como el boom, no sé, de Facebook, que era como lo que empezó a, que todo el mundo empezó a abrir su Facebook, curiosamente al mismo tiempo, sobre todo en las mujeres, fue el estudio que escuché, que empezaron a aumentar los casos de depresión y hasta de suicidio en las jóvenes desde que empezó todo esto de las redes sociales a crecer.
Así es, sí, y en base también en virtud a este tipo de situaciones, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente yo pongo, y la adicción que también puedo llegar a tener a estar constantemente viendo mis redes sociales, checándolas todo el tiempo, viviendo prácticamente esclavizados para estar, y si un día, una hora se me va el internet, o estoy en un lugar donde no hay wifi, ¿no? Hay gente que de plano sí se pone mal, se pone como ansiosa, como, o sea, o el día que de veras, o sea, imagínate un día que hubiera un apagón, que ya los ha habido, ¿no? De repente, apagón me refiero tecnológico, así que se fuera al internet, no sé, durante 3 horas, digo, colapsa el mundo, me queda claro, porque muchas cosas ya estamos siendo dependientes, incluso los gobiernos y muchas cosas, por lo que facilita. Pero el día que, pero las personas normales, hasta de a pie, como nosotros, que andamos por la vida, sin, digo, pues sí, es una herramienta que, de la cual estamos siendo dependientes, y una dependencia total y absoluta, que si no veo y que si no checo y que si no estoy en el chisme, en las noticias, o estando divulgando en el Twitter también, o en el Instagram, mandando información o fotos más bien, pues es esa situación, o sea, y como dice Katia, también, no sé también qué tanto también tenga mucho que ver con incluso la imagen que también la distorsionamos, o sea, se suele distorsionar, porque no me gusta cómo me veo, pues déjale pongo un filtro, bueno, no, déjale pongo más y más y más, llega un momento en que de veras dices, es esta persona, o sea, tú la conoces en persona,
sí, claro.
Y ves la foto y dices, ay, caray, es la hermana, ¿quién es esta mujer? O sea, ¿quién es esta persona, no? O sea, en cuanto a eso de la imagen, Ana Ruth, ¿tú qué opinas acerca de esto?
Mira, pues, si es para divertirte y tomarte fotos con las amigas, y creo que es interesante, y pues la aprovechas. Y finalmente, como hay muchas aplicaciones interesantes, pues, pero yo creo que ya en la realidad era muy común, o me llama mucho la atención, porque me retoma cuando trabajé en una clínica de adicciones, con uh-huh. chavas con anorexia y con bulimia, se manejaba mucho esta parte de la manipulación de las imágenes en las revistas de modas hacia la modelo. Entonces, generaba mucha ansiedad y mucha angustia en las personas que de alguna manera ya estaban en este trastorno de alimentación, bulimia, anorexia y toda esta situación, ¿no? Pues uh-huh. ahorita es lo mismo, ¿no? Finalmente, con un filtro, te pones ojo claro, te pones ojo azul, te levantas el de este, te levantas el no sé cuál. Te digo, es interesante en el sentido de qué padre, pues, digo, es divertido. En ese sentido dices tú, ya cuando es puro de eso, llega un punto en donde no sé hasta qué grado ya se distorsiona la propia imagen de esa persona, de que ya cuando se ve en un espejo dices, ¡ah, caray! ¿Dónde quedé?
No. Esas personas no se miran no se ven al espejo, o sea, digo, ven cómo están peinadas y todo, o peinados, pues también, porque los hombres igual también, pero no, verse a los ojos, pues no, ver detalles en el espejo, quizá no, porque precisamente eso, yo no quiero verme como realmente estoy viéndome, o como realmente estoy proyectando mi figura real. Ese es el problema, ¿no? Puede ser divertido, y claro que hay muchas aplicaciones y muchas cosas que distorsionas, haces como de caricatura, etcétera. El punto es este, cuando tú dependes de eso, ahorita tú también comentaste algo que era similar a lo que comentaba Katia, acerca de la figura, ella hablaba de los viajes, es yo quisiera estar en ese viaje, y tú dices, o sea, que estas chicas decían, yo quisiera tener esa figura, o sea, ¿cuándo va a ser? O sea, y lógicamente, bueno, ya hablamos de un trastorno que quizás que llame la atención, o más bien amerite hacer un capítulo especial para la anorexia, la bulimia y los trastornos de la alimentación, pero finalmente es por más delgada, que ahora sí que estén en puros en huesos, se van a sentir gordas, pues, o gordos las personas, o sea, ¿por qué? Bueno, porque ellos traen ya un trastorno muy, muy fuerte en la mente que distorsiona, como decimos, la imagen.
La imagen.
Y ahí entraríamos también, pues, a un mundo muy, muy fuerte ahí de autocensura y autocorrección y autoexigencia. Pero bueno, aquí al final de cuentas, esta parte, ¿no? O sea, esta parte donde bueno, ok, ¿qué tanto realmente? Ya estamos hablando de varias realidades que queremos ocultar. Mi verdadera felicidad, si estoy o no estoy feliz, ya lo platicamos. Mi imagen física y mi imagen de lo que estoy proyectando como logros o cosas que estoy haciendo, ¿no? O sea, también presumir y poner así como para que todo el mundo me ponga, hey, te felicita. O sea, en sí es... No es malo todo eso, al contrario, es bonito la interacción y sentir el cariño de la gente que te dice felicidades, qué padre en tu cumpleaños, que ahí te lo ponen y te lo recuerdan.
Exacto.
Pero cuando ya dependes de eso, ahí es el problema. Cuando yo ya dependo de que si no me felicitan, si no me dicen o si no me chulean y me dicen que está ahí, que me veo hermosa, me veo muy bien, etcétera, etcétera, entonces, de alguna manera, ahí es donde te empezamos a tener como problemas, y o sea, problemas que nos van a acarrear muchas más cosas, y ahí, o sea, eso es a lo que yo quiero llegar con todo esto. O sea, no, en sí no son malas, ahorita vamos a ver cosas todavía quizá peores, pero no es que sea mala las redes sociales. Aquí el problema es la dependencia que podemos llegar a traer sobre el uso de ellas, y además de lo que estoy queriendo ver o proyectar o encontrar, o en ese sentido de yo estarme comparando todo el tiempo. Y algo que también es muy importante, Katia, ¿has sabido de situaciones de amigas o amigos, o te ha pasado a ti, no sé si nos quieres comentar, acerca del hackeo de una cuenta o de situaciones así?
Personalmente no me ha pasado, pero sí he escuchado a muchas personas cercanas que les ha sucedido, sobre todo con sus correos. Bueno, no, de hecho, con todo. O sea, empezaron como con su correo y pues llegaban notificaciones que alguien había intentado entrar sin, o sea, te pedían permiso si eras tú. Entonces la persona era como que no, qué raro, y como que empezó a ignorarlas hasta que se hicieron como muchas seguidas. Después vio que ya incluso intentaron en su Facebook, o sea, ya estaban como llegando a todas sus redes. Y sí, pues de plano tuvo que cerrarlas, y algunas las pudo rescatar, pero otras sí, de plano el correo lo tuvo que cambiar porque ya era como mucha insistencia en querer entrar a su correo. Y sí, claro. Yo creo que sí, pues es peligroso porque, bueno, a veces uno puede pensar, bueno, de mí qué pueden tener, ¿no? A lo mejor no es como mucho que puedan obtener de mí, pero pues algo debe haber ahí que tenemos que tener cuidado con eso.
No, Katia, bueno, es que lo que pasa es que pues el acoso de todo tipo, o sea, del sexual hasta del que quieras, sucede, y es muy, sí, muy, claro. O sea, es algo que es tan cotidiano para muchas personas. Ese es el problema. En este caso, ¿cómo verías tú, Ana Ruth, esta parte, estos riesgos de que no sabes quién está al otro lado y qué intenciones trae las personas que son especializadas en esto, suplantar información y de personalidad?
No, pues aquí es la importancia de tener, como decía Katia, de informar lo menos posible de tu identidad, para poder resguardar esa parte y tu propia seguridad. Principalmente acompañar a los más jóvenes, a los chavos, de esa parte de qué es lo que deben, no que deben, sino qué sería prudente que sí compartieran, qué sería prudente mejor no compartir, para que sepan identificar o sepamos identificar hasta dónde sí podemos, hasta dónde ya no podemos, y en qué momento hay que estar como muy alertas, porque... Pues sí, lamentablemente, como dice Katia, suceden. Gracias a Dios a mí no me ha pasado, pero sí, sí suceden. Entonces, pues tener como mucho cuidado con qué compartimos y tener la claridad de dónde está esa línea tan delgadita de en mis redes sociales yo voy a compartir el buenos días, el cómo estás, esto, pero ya más la parte privada, es mi vida, ¿sí? Para tener esa seguridad de no que nadie te pueda, pues que te puedan soportar, como dice Katy, pues a mí qué. Pero sí, finalmente.
Es el que nada debe nada. Pero sí, pero no sabes qué se elucubra o qué se busca. O sea, finalmente cada hay muchos intereses, hay muchas cosas. Ahora también el suplantar la identidad, o sea, pueden usar fotografías de las personas para crear cuentas falsas, para llegar a tal o cual persona. Mira, pues es una foto de Katia y dices, ah, pues es, y buscan a una amiga de Katia porque algo quieren buscar de ella, y pues ni modo que le diga, ay, hola, sí, claro que sí, amiga, y ya después de un ratito dices, creo que no es, pero ya mientras tanto, pues no sé, o sea, son situaciones, ahí es donde también entraríamos, aparte de la información, las fotografías y muchas cosas que compartimos, o sea, las fotografías dejan de ser nuestras en el momento en que las ponemos en la red, en cualquiera de las variantes, hasta en WhatsApp, o sea, todo ya no es tuyo. O sea, aunque tú digas, ay, ya lo borré, o sea, sí, ya lo borré en un minuto, no sabes quién la extrajo en ese minuto, o sea, o quién la vio y quién ya puede hacer uso de ella. o sea, se oye así como catastrófico, pero es real. O sea, toda la, incluso los, lo que borramos, los mensajes que borramos de WhatsApp, también quedan guardados en el Big Brother, que le llaman. Creo que hay algunas, algunos lugares allá en Rusia y en Argentina, donde toda la información, hay unas nubes que le llaman información de todo. Entonces, sí, sí, es conveniente tener mucho cuidado con lo que, con lo que, con lo que publicamos. Pero también, como dices, Ana Ruth, abriste también otra caja de Pandora interesantísima, los menores de edad. Se supone que en teoría no deben de tener cuentas, menos de Facebook. Pero hay muchos niños de 12 que tienen cuentas de Facebook y navegan por la red. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Así es. Entonces, bueno, yo de entrada estaría en un dilema, en una situación. A ver, ¿qué tiene un niño de 12 años o un adolescente de 12 años, no sé, permitirle o que no se le dé un seguimiento importante de los papás? Que estén ahí, o sea, checando. Aparentemente, es otro tema tan interesante lo de la adolescencia, aparentemente podemos creer que sí, los muchachos en esas edades se sienten que son intrusivos los papás y que no, pues no, o sea, lo que menos queremos es precisamente tener como ese acercamiento o esa situación de, a ver, hijo, ¿qué publicaste? A ver, déjame ver, o sea, tenemos que tener un acercamiento especial porque son los más vulnerables o son las personas que pueden llegar a cometer puedan llegar a tener esa situación de que personas ajenas o con situaciones con intenciones macabras quieran hacer algo, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, o sea, si ya le estamos dando un celular al muchacho, a un niño de 8 años, porque bueno, pues es la moda y todo mundo trae, y bueno, ahorita con lo de la pandemia, pues es que tengo que hacer mis tareas y tengo que hacer, bueno, ok, darle ese seguimiento y estarle dando también como hacer también una labor muy importante como papás en el sentido de, ¿sabes qué? Horarios, pues, y horarios y estarlo vigilando, estar checando todo el tiempo dónde se mete, qué está haciendo, o sea, y ponerle también candados hasta de qué tanto puede accesar o no a las cosas de internet. O sea, vaya, aparentemente los niños no les van a gustar al principio, pero ya cuando ven que ese acompañamiento no es como de castigar o para regañar, sino para estar al pendiente de lo que está pasando y poner riesgo, creo que eso lo van a agradecer tarde o temprano los hijos. Entonces, bueno, ya de entrada eso. Entonces, ok, bueno, ya estamos en eso, pues estar checando constantemente esa situación. Y bueno, ya nos podríamos ir incluso un poquito más allá, pues ya hablamos un poquito de los hackers y de la suplantación, pues, de identidad, pero también ya estamos dentro, ya no hablemos específicamente de adolescentes, cualquier persona. Llega alguien y te manda una invitación, entonces, híjole, ¿será la persona? ¿No será? ¿La conozco? ¿No la conozco? ¿Qué sucede en esos casos, Katia?
Ahí creo que sí tendríamos que poner atención también con las personas que de repente buscan ser nuestros amigos, como se llama en redes sociales. Porque me han tocado, bueno, creo que ahora hasta ya puedes como hacer un filtro de quién te puede enviar solicitud y quién no, pero recuerdo, pues no hace mucho yo tenía, la verdad es que no tenía ese filtro y de repente me llegaban como de personas que de verdad no tenían nada que ver conmigo, que ni siquiera teníamos en común y yo me preguntaba, pues es que cómo llegué a esa persona, o sea, cómo esa persona llegó a mi perfil y digo, claro, es muy fácil llegar a cualquier lado. Claro. Pero sí, o sea, son personas que de plano ni siquiera aceptan la solicitud. Bueno, no deberíamos hacerlo, porque, pues yo digo, si no nos conocemos, si no tenemos nada en común, ¿cuál es tu intención el querer conocerme? O sea, conocer mi perfil, porque en persona no nos conocemos. Aunque también me ha pasado, he conocido a amigos, la verdad es que también he hecho amigos por redes sociales, pero sí un poquito más a, yo sé que alguien lo conoce, no sé, alguna vez con mi vecino, tal vez era amigo de un amigo, y bueno, ahí es un poquito, digamos, como que te confías un poquito más en que ya sabes quién es la persona, pero de todas formas creo que nunca terminamos de conocer ni las intenciones de la persona, pues ni quién es en realidad.
Sí, exacto, cuando tienes con alguien en común, pues puedes preguntarle, oye, ¿quién es fulanito? ¿O quién es perenganita? O sea, no sé, como para saber.
Hay un poquito más de referencia.
Exactamente, y ahí nos podemos basar. Ok, y en este caso, Ana Ruth, hablando en esta situación, como nos comentaba Katia, cuando una persona desconocida para ti en lo personal te manda una invitación para agregarte a su red social, ¿cómo lo manejas tú eso?
Primero, trato de ver si es amigo de algún conocido, o sea, que sí me ha pasado que alumnos de, que tuve exalumnos, que a lo mejor no éramos amigos, como dice Katia, como se dice en Facebook, no sé, me manda, entonces me meto a sus y veo que sí, estudió en tal universidad, que fue parte de mi alumno, pero ahí sí, vaya, si hay una relación, hay un, hubo un contacto, aunque ya no lo hay, pero sí hubo un contacto, va. Pero si no es una persona que ni siquiera ubico, ni siquiera tengo a alguien conocido, por default lo elimino, o sea, no acepto sí, mis amistades así.
Claro, y ahí yo iría un poquito más allá. O sea, estos dos filtros que ustedes establecen está bien, excelente, chicas. Porque lógicamente ustedes, dices, bueno, tengo una referencia o no. Y desgraciadamente, vamos, las cosas hablándolas como son, desgraciadamente a veces los hombres solemos ser como, no sé, más acosadores en general, ¿no? Con salvas excepciones también habrá mujeres, pero vaya, como dice Kate, ¿y este qué quiere? ¿O por qué quiere ser mi amigo si ni lo conozco, ¿no? Pero bueno, eso al margen también, aparte de que independientemente de que sea o no conocido, lo que sea, yo también establecería como un tip, ahí sí, pues si ya me está mostrando su perfil, pues meterme a su perfil, y o sea, si lo conozco o no lo conozco, o sea, como para ver, incluso hasta ver si realmente lo es. Les explico una cosa, a lo mejor le estoy hablando en japonés a ustedes dos chicas, y Arturo y los demás compañeros o amigos nos pueden entender mucho mejor. Los hombres en general recibimos casi una vez por semana a chicas exuberantes en bikini y nos mandan invitación. Entonces tú dices, ay, qué guapa chica. Y luego si tenemos amigos en común que son puros hombres, lógico, la vas a, o sea, no la conoces, pero yo quiero ser su amigo porque está muy guapa, ¿no? O sea, ese es el gancho. Pero no es esa persona, no es esa persona. Se los digo, ¿por qué? Porque te metes y dices, a ver, en primera vez ni, o sea, tiene como todo, o sea, no tiene fotos, no tiene información, no tiene nada. Dices, a ver, no, a lo mejor usaron una foto de una chica muy guapa en bikini y la están utilizando para atraer personas. Y al atraer personas es, no sabes qué quieren hacer esas personas ya estando como amigos. O sea, lógicamente, si te pones, o sea, les digo, bueno, en nuestra trayectoria a todos nos ha pasado con situaciones, porque luego empiezas a ver que también sus pláticas o sus charlas con las personas ahí que están ahí como con su comunidad, son cosas muy morbosas y como de, pues sí, cosas sexuales, así. Entonces, lógicamente eso es más atractivo todavía, pero volvemos, o sea, no sabes si de veras es una persona o eso es una red de espionaje o personas que lo que quieren es robarte, asaltarte, hacerte algo, pues, o sea, hay que tener mucho cuidado, de verdad. Si no conoces a la persona, no la agregues. Y si dices, bueno, como dice Katia, bueno, ok, a lo mejor es a mí, tenemos alguien en común, o como dice también Dana Ruth, bueno, ok, y con reservas, así como de, bueno, y realmente yo quiero ser su amiga o su amigo. Entonces, igual, ¿por qué? Porque precisamente la palabra amigo ya la utilizamos como muy fácil en las redes sociales, ¿no? Y nos podemos llevar unos malos, fuertes dolores de cabeza precisamente ante estas situaciones. O sea, yo creo que ese también es un grave, grave riesgo que no sabemos que simplemente una persona que te va a acosar, que te va a estar acosando, te va a estar mandando buenos días, pero no sé, o sea, tú, no sé, ustedes supongo que también lo pueden haber notado. No sé, Katia, ¿tú has recibido de repente algún acoso de alguien, de algún hombre?
Y de repente, pues no tanto porque no, digamos, no le doy, pues ahora sí que no lo dejo que avance más, pero sí de repente llegan como mensajes que alguien que quiere saludarte, alguien que te, ay, qué bonita, no sé, y ya desde ahí ya tú notas la intención, o sea, bloqueas la persona, es que se nota, bueno, por lo menos yo en mi experiencia puedo notarlo muy fácil cuando alguien desde el principio te manda un mensaje o te agrega, ya sabes más o menos qué intención hay ahí.
Exacto, y hacer, ahora sí que atrás los filters y ver. En este caso, Ana Ruth, tú comentas una situación diferente, o sea, como docentes, de repente puede ser tú que dices, bueno, pues ni modo que no agregue a un exalumno o a alguien que a otro mejor ni lo ubicas.
Pero peor de caso, ese ni fue mi alumno, fue alumno de otro grupo, y dices, ¿qué onda? Y me llevé una, de verdad, una muy, muy desagradable sorpresa, muy, muy desagradable, en un alumno de allá de la universidad que estaba por allá por el estadio. Ajá. Pero fue muy desagradable para mí y no fue mi alumno, porque sí, fue un grupo en donde fue una generación que había tres salones y yo solo tuve dos. Ajá. El tercero yo no lo tuve y de ese tercero, no tienen una idea que... Para mí fue un infierno, porque llegó un punto donde ya no, hasta que le dije a mis hijos, a ver, siéntense, me está pasando esto, bloquéenlo. Y los dos inmediatamente en Messenger, y si te vuelve, nos pasas el, o sea, vemos la manera de llegar para ponerle un alto. Pero sí, para mí eso fue muy desagradable, muy lamentable. Curiosamente abrió otra cuenta esta persona, y acabo de recibir antier otro Messenger de él. Dices, no manches. Y él insiste en que le dé mi teléfono. Es que, a ver, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar, no hay nada para darte, o sea, no. Pero fue, créanme que fue muy desagradable.
A eso me refería, a eso me refería. Ese es un acoso, es un acoso. Y bueno, pues de ahí, de hecho, bueno, no sé tú cómo lo quieras manejar, pero incluso si tienes grabadas o todavía las conversaciones o eso, lo puedes denunciar sin ningún problema, ¿eh? O sea, digo, yéndonos al extremo, a veces no queremos meternos como en ese tipo de problemas, pero sí, o sea, sí, sí está tipificado y sí está muy penalizado últimamente. Bueno, o sea, a lo mejor el contexto es diferente, pero acabamos de ver, o no sé si supieron de la chica esta, una influencer, esta Joss, si no supieron de ella, que está tras la roca, por unas cosas que publicó, que bueno, ese es también otro caso muy, muy fuerte, ¿no? O sea, pero para que vean que definitivamente, o sea, sí es importante lo que publicamos, sí es importante lo que decimos, y sobre todo si tenemos influencia en mucha gente, o sea, ¿qué tipo de ejemplo estoy queriendo ser para los demás? O sea, es una responsabilidad muy grande, o sea, definitivo, y sobre todo, no tanto por ser o no ser famoso, o sea, es qué tanto le estoy diciendo yo a la humanidad para irnos por el lado positivo o por el lado más turbio, no sé, o sea, es importante. Y qué bueno que nos comentas esto, Ana Ruth, o sea, digo, de alguna manera todos, de alguna forma u otra, hemos llegado a tener ese tipo de situaciones. Hay que saber poner altos, bueno, como dice Katia, pero cuando ya la persona ya te bloqueé y busco otra forma y busco otro, abro unas nuevas cuentas, pues, para seguirte hostigando, para seguir buscando, pues, algo que no es consensuado, algo que yo no quiero dar, no quiero hacer, o no quiero simplemente tener nada contigo, ni siquiera una amistad o un saludo, es un riesgo, y que más de muchísimas personas, supongo que de los que nos están escuchando, lo han vivido. Desgraciadamente, podremos decir que la mayoría son más mujeres, pues, o sea, que pueden llegar a sufrir estas cosas, y a veces es como de, bueno, ¿y qué hago con esto, no? O sea, son situaciones complicadas. En este caso, Katia, bueno, regresando ya un poquito allá, o sea, no yéndonos tan a esos extremos, o sea, tú sí has sabido también situaciones así como complicadas que han vivido así personas en tu entorno.
Tan cercanas, no, la verdad es que, pues, afortunadamente no me ha tocado saber de un caso cercano, pero sí es muy sonado, o sea, de repente en todas partes escuchas que están acosando a alguien, y sobre todo eso que comentaban hace rato de los menores de edad, se da mucho porque pues ahora sí que todos quieren tener amigos, aceptan a cualquiera, y con cualquier gancho creo que es muy fácil que caigan, y pues nada, ya son tus amigos, se ganan tu confianza, y ahora sí que es muy peligroso. Sí, he escuchado varios casos, sobre todo de niñas. ¿Qué pasa eso?
Ay, sí, desgraciadamente, pues sí, son como lo decía, muy, muy, muy vulnerables ante todo eso. Ana Ruth, no sé si quieres establecer alguna otra situación, algún otro ejemplo, para ir ya casi cerrando este programa, que se nos ha hecho
muy corto. No, creo que ahora sí que es un tema muy profundo, es un tema que llevaría muchas horas y a lo mejor muchos programas subsecuentes de esta parte, ¿no? La parte de la seguridad, la parte de no saber si es realmente verdadera lo que te está diciendo la persona que te está enviando una solicitud, la mención que haces de estos influencers que lamentablemente hoy están en la cárcel, esa la libertad que se nos ha brindado en el manejo de las redes sociales, tal vez no lo dimensionamos. El alcance que se puede llegar a tener, y con la libertad con que se habla, se asevera, o sea, dice, así fueron las cosas, y estamos viendo situaciones muy fuertes con estas personas que son influencers, que tienen sus canales, que generan mucha confusión, y en ese punto de yo creo que es interesante tener un canal, si te gusta, adelante y ponlo, y qué padre, pero creo que sí es bien importante saber qué sí puedo decir, qué no puedo decir y que no puedo tomarme las cosas tan a la ligera.
Entonces, así es.
Pero es lo que yo tomaría ahorita como para ir, como dices, para irnos acercando al cierre.
Sí, ahí en este caso también yo como lo que estoy, que, a dónde estoy, que, a qué tipo de persona estoy siguiendo o qué ejemplos estoy realmente viendo, ¿no? O sea, digo, finalmente no es que sea malo, sino que tanto te influye, valga la expresión de influencer, que tanto te influye en tu vida. O sea, si lo que dice esa persona hace que tu vida o que marque como la agenda de tu día, pues entonces sí es mucho más impactante y debemos de quitar esa dependencia. Katia, ¿con qué te gustaría cerrar de este episodio?
Me gustaría comentar así como rápido un poquito de lo que también tenemos como medio de comunicación, las redes sociales. Un sí. Ejemplo que a mí me pasa, uh-huh. Yo en las noches normalmente ya estaba lista para dormir, y pues como que se me hacía fácil, agarraba mi teléfono y empezaba a ver como, lo último que ha pasado ahorita en Facebook, en Instagram. Y sobre todo en Facebook me pasaba que lo último que veía eran como noticias muy desagradables. O sea, ya lo que se asaltaron a no sé dónde, que se ocurrió este accidente, que si le pasó esto a esta persona, y hasta con imágenes muy explícitas. Y yo me quedaba, exacto, o sea, como lo último que yo veía en la noche, y me quedaba con una sensación como de angustia, a veces hasta tristeza. Incluso algunos días hasta me costó dormir o hasta soñaba con las últimas cosas que veía, y yo dije, no puedo estar haciendo esto. Y de hecho ya tengo algún tiempo que digo, no, de las 8 de la noche en adelante yo ya no abro eso, porque de verdad me llegó a afectar eso. O sea, era lo último que veía en mi día, y sí, me quedaba con ese último pensamiento. Y yo creo que ahorita es eso, porque antes era como un poquito, bueno, digo, hay de todo, pero antes yo creo que lo hacemos más por diversión. Y en sí, lo que me he fijado es que últimamente veo más cosas desagradables que agradables, sobre todo en Facebook.
Que sí, totalmente. Y es que es lo que vende, Katia. O sea, que es, ¿sí?, lo que atrae. Desgraciadamente, si no hubiera consumidores ese tipo de información, pues no las publicarían o publicarían menos. Siempre como lo desagradable, lo morboso, en cuanto sí, miren quedó ensangrentado. Eso como que a veces me llama la atención. Pero qué bueno que mencionas esto, porque también, o sea, si tú quieres dormir bien una noche, o sea, para todos en general, no veas ese tipo de situaciones, o sea, sobre todo si te afectan, o como cosas, o bueno, incluso hasta películas de terror escalofriantes, que de repente hay gente que después, pues, le afecta el sueño. O sea, aunque digan, ay, a mí me encanta, yo la disfruto, sí, pero el inconsciente, cuando ya nos quedamos que dormidos, nos produce pesadillas, nos produce malestares, no dormimos bien. Bueno, ese es también otro. Muchísimos temas están abriéndose en este tema. Muy interesante. Muy bien, gracias, Katia. Y tú, Ana Ruth, ¿con qué cerrarías para este capítulo?
Con eso que retomo lo que dijo Katia, creo que la importancia de saber nosotros ser muy autorreguladores con nuestro propio descanso y ponernos, como decía Katia, sabes que a partir de las 8 no lo voy a hacer. Lo que yo hago es poner música de meditación y ya estoy igual que Katia, porque a mí sí me afecta lo que veo. A mí sí ya me volví a la loca, la casa ya se fue y hizo toda la historia y ya no descansé. Entonces, muchos me decían, sí, pero es que en mi celular tengo la alarma, porque decía, es que hasta la posibilidad de dejar el teléfono fuera de nuestra habitación cargando, o no sé, y que decía, es que ahí está mi alarma, pues cómprate uno de los de antes. Buscar esa parte. Retomo la parte que dice Katia, la parte de la salud, de autorregularnos para nuestra propia salud. ¿Hasta qué horas voy a poder verlo? ¿Qué sí puedo ver? Que ya no me voy a permitir a seguir viendo por mi propia salud mental.
Así, no, excelente, excelente, totalmente. Mira, creo que se quedan muchos puntos importantes que podemos, es probable, los vamos a grabar en un siguiente programa, ¿no? Si no es en el siguiente inmediato, va a ser más adelante, porque también hay una parte importante que dices tú de tener el aparato y que a veces también nos aísla del mundo, de las personas. O sea, yo ya estoy más metido ya en las redes o en mi celular que en una reunión. O sea, a veces ves una reunión de personas y todos están con el celular y dices, ¿para qué se reúnen?
Sí, no, es como dicen en la era de la comunicación, es donde menos nos estamos comunicando.
Exactamente, creo que ese sería otro tema que también tiene mucho que ver con las redes sociales y con la tecnología en sí. Bueno, pues el tiempo se nos hizo corto, este
cortito.
Programa fue rapidísimo se nos fue, pero bueno, es tiempo de cerrar por hoy. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por acompañarme nuevamente en este programa, y a ustedes que nos están escuchando, recuerden que vamos a estar semana con semana. Ya este es el capítulo quinto es el cuarto, ya me dando yo medio norteado, pero bueno, ya vamos en esta segunda temporada. Bueno, un placer, y bueno, aquí seguiremos semana con semana. Muchas gracias, chicas.
Ana Rosa. Un placer, que estén muy bien, muy buena noche.
Nos vemos.
Hasta luego.